Internacional. Enfoque.
Donde los trabajadores, trabajadoras del sector sexual reivindican ser reconocidos hoy como entidades gremiales. Un enfoque a cargo de Ubaldo Bravo.
Justo en el marco del 1 de mayo, en la marcha del Día del Trabajo, nosotras decíamos, pues el sudor de nuestras nalgas es tan digno como el sudor de sus frentes, ¿no?
Quien habla es Natalia Lane. Ella creó la Coalición Laboral Puteril para que las leyes mexicanas reconozcan el trabajo sexual como una profesión. Esta es la historia.
Coalición Laboral Puteril nace a partir de una conversación pues muy íntima que tuvimos dos mujeres trans trabajadoras sexuales. Si bien existen organizaciones que trabajan con la población de personas que ejercen el trabajo sexual, están enfocadas más a un propósito asistencialista, pero creíamos que era muy importante que pudiéramos defender específicamente los derechos laborales de nuestro sector, porque si bien hay un marco normativo que reconoce el trabajo sexual como un trabajo, no existen derechos laborales específicos para nosotros y nosotras en este gremio.
Natalia Lane, quien además es defensora de los derechos humanos y trabajadora sexual, explicó que la coalición también busca que se les brinde la seguridad social, que se les tome en cuenta cuando se reformen las leyes y que se les garantice el acceso a la justicia.
Una de las cosas que señalamos mucho es que las personas trabajadoras sexuales somos las que estamos más sujetas a las violencias institucionales por parte de la policía, por parte de los ministerios públicos, por los sistemas de salud, que no quieren hacer chequeos médicos, que te cuestionan cuántas parejas sexuales has tenido. Es decir, cómo la mayor parte de la violencia que viene está legitimada por el Estado y también la violencia, por supuesto, parte de la familia, de la sociedad, que justo nos revictimiza cuando una compañera trabajadora sexual es asesinada. Lo primero que se le cuestiona es por qué era trabajadora sexual, ¿no? Es como esta lógica de cuando una mujer es violada, ¿por qué llevaba la falda corta, ¿no? O porque llevaba un escote pronunciado. Y bueno, seguimos en el proceso de afiliación y por qué no en algún momento pensar ya en un sindicato formal de trabajadores y trabajadoras sexuales conscientes y en defensa por sus derechos laborales, ¿no?
De acuerdo con Natalia Lane, el número de profesionales sexuales aumentó en México tras la pandemia de COVID-19.
Un enfoque a cargo de Ubaldo Bravo. Al norte, la administración de Joe Biden pretende facilitar la negación, el rechazo de asilo en caso de riesgo para la seguridad nacional. Estados Unidos, que efectuaba ejercicios militares aéreos en Guyana, los cuales Venezuela considera como una amenaza. Próxima cita informativa a las 10 GMT este 10 de mayo, viernes.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Dos chefs, Jordi Batallé, anfitrión, y la verdadera chef gastronómica Paula Méndez Carreras.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros encantados de estar de nuevo con ustedes, sobre todo en estos días del mes de mayo, en los que la primavera explota en el hemisferio norte. No es por casualidad que mayo es aquí el mes de María o también el mes de las flores. Nuestra invitada de hoy, la chef argentina Paula Méndez Carreras, cae como anillo al dedo en su visita a Francia para presentar su libro Cocina con Flores. Muy buenas tardes, Paula.
Buenas tardes,
Paula Jordi. Méndez Carreras, bienvenida.
Gracias.
A Radio Francia Internacional.
Muchas gracias.
Es la mejor época para viajar a Francia, ¿no? En primavera.
Sí, eso es lo que yo quería.
Mientras Buenos Aires y Argentina se hunden en el otoño, ¿no? Que me perdonen los bonaerenses.
Los bonaerenses, sí.
No es la primera vez que vienes a Francia. Creo que a los 16 años ya viniste una vez, ¿no?
Sí, vine por primera vez a los 16, pero la cultura francesa, su historia, su gente, su todo vive en mí desde hace mucho, porque fui al Liceo Francés en Argentina desde jardín de infantes, así que me resuena siempre el idioma y todo, ¿no? Con el idioma va todo, va Así que me siento como en mi casa.
Ya cuando en tu primera visita, ¿no? ¿No da una sensación un poco extraña haber estudiado tanto francés y llegar a Francia, que todo el mundo habla francés?
Sí, sí.
No como en Argentina.
Sí, es como que estoy en mi casa. Yo me siento en casa y la verdad es que, bueno, cada vez que estoy conectada con mi trabajo, con la gastronomía, no hay día, Jordi, que desde que abrí mi restaurante, por ejemplo, este que es restaurante propio y de mi marido y de mi familia, no hay día que yo entre acorazonada y no piense en Francia, en hacer algo con Francia, en conectarme con Francia. Así que acá estoy y siento que es algo mágico.
Lo que sería mágico es pasar la primavera en Francia y volver a la primavera.
Y quedarme unos 6 meses
vivir
acá.
Eternamente en primavera. Porque una de las cosas que nos fascinan de las flores es que son efímeras, ¿no? Y que
exacto.
Las flores de plástico no interesan a nadie.
No. Son efímeras y, bueno, haciendo este libro, Cocina con Flores, que aprendí mucho, tardamos 2 años, que no es tardar, es invertir, es estudiar, es aprender. Justamente aprendí mucho más de las flores que en los últimos 30 años, que bueno, que yo cocino con flores de toda mi vida, pero fue eso también, descubrir las flores, aprender de ellas, esperarlas. Con mi fotógrafo, que es Eduardo Torres, tenemos como algunas historias, como que, bueno, él venía hasta San Antonio de Areco, porque yo vivo a 1 hora y media de Capital Federal, en San Antonio de Areco. Entonces, mira, está en flor tal árbol, por ejemplo, la Robinia pseudoacacia, necesito que vengas. Y él el primer año estaba de viaje y no podía venir a sacar fotos. Y yo no sacaba el libro sin esa flor. Así que tuvimos que esperar un año más para que esa flor entre en mi libro.
Es cierto que olvidamos que hay flores de otoño, ¿no? Y
bueno, las flores de otoño son mágicas. Por ejemplo, el azafrán es una flor que es tan delicada. Y lo que cuento siempre en este libro es que todo este acuerdo, esta conexión que tengo con las flores, siempre son mujeres que aparecen en mi vida y que me acercaron a alguna flor. Y después, bueno, como yo siempre cociné con flores, pero como muy intuitivamente, después te das cuenta la presencia que tienen, la historia que hay atrás, la conexión que hay con esas señoras que me trajeron esa flor hacia... Bueno, no, es tan lindo.
Sin hablar
todo
de
eso lo cuento en el libro.
Por supuesto. Y en el 2010 vas a tener una corazonada.
Sí.
Abrir tu primer restaurante en San Antonio de Areco, a unos 100 kilómetros de Buenos Aires, ¿no?
Sí, la corazonada fue en realidad mudarnos, salir de la capital con mi marido, que cuando, bueno, tuvimos ya nuestras hijas y tal, era como buscar un lugar, era más un estilo de vida, o sea, y eso fue la corazonada. En realidad el proyecto era hacer una huerta de flores comestibles. Ya ves, siempre estuvo en mí el tema de las flores. Acá en Francia yo las veía pasar, pero en esa época, en los años 90, 94, 97, que yo anduve por cocinas acá, eran más usadas para decoración y nada más. No se hablaba de otra cosa. Pero si vos yo tenía gente en contacto con el Líbano, bueno, un novio, no importa. Y la madre, María Magdalena, cuando va a la Argentina me regala un polvo de orquídeas salvajes. Te estoy hablando del año 97 o 98.
¿Existe eso?
¿A
qué huele ese polvo?
Bueno, huele, bueno, justamente es el rizoma de la flor, no es el pétalo. No. Hay que saber eso también, qué partes de las flores son comestibles o de la planta. Pero a mí ese nombre, por más que no sea el pétalo de la flor, me abrió como el portal a todo un mundo de flores, de sabores, porque más allá de la belleza de una flor está el sabor de las flores, ¿no? Que lo fui descubriendo. Entonces, con esto no sé si me fui de tema y estoy contestando a tu pregunta.
Seguramente.
Sí.
Hay flores que pueden recordar el aroma del azafrán, porque el azafrán es quizás la reina de las flores aromáticas, ¿no? ¿O no?
Totalmente, sí. Hay flores, bueno, también está el cártamo que es una flor que que se la llama en Argentina la flor de los pobres, el azafrán de los pobres, porque se consigue en forma silvestre y la podemos cosechar un poco más fácil. El crocus sativa es una, el cultivo es bastante complicado y bueno, tiene que estar el rizoma hundido a 20 centímetros. Después tenés que ver si llueve, si no llueve, si hace frío. La floración es muy, yo estuve en un campo de y es maravilloso conocer toda esa historia de la flor.
Difícil, en la terraza no puedes cultivar flores como esa. ¿Es peligroso para el neófito utilizar flores en la cocina, salir al campo y recoger bellas flores e intentar comérselas?
Sí, bueno, hay que saber, hay que estudiar, y sobre todo hay que consultar siempre. Por más que estemos seguros, yo siempre tengo una segunda opinión. En el libro yo le pedí por favor a un amigo, Cristian López, que también es, ¿cómo se llama? Ay, perdón, no me sale, biólogo, y trabaja en horticultura y floricultura de una universidad de Buenos Aires. Entonces, la verdad que mi libro, yo digo que está curado por su visión. Entonces, estoy segura, por más que siempre, por supuesto que adelante del libro, el primer capítulo, el primer párrafo, habla sobre los cuidados que hay que tener y cómo consultar o cómo buscar información fehaciente, ¿no? Sobre qué flor es comestible y qué no. Lo que decimos de una flor, lo que buscamos es que si esa flor es tóxica o no es tóxica. Porque hay flores que no son tóxicas, pero que no, nadie las comió. Entonces, no es, es comestible porque no es tóxica. Lo importante es saber si la flor es tóxica o no.
Sobre todo cuando se tiene un restaurante, ¿no? No hay que envenenar a los clientes.
No, por supuesto.
¿No encuentras reticencias en tus clientes cuando vienen y les presentas un maravilloso plato de flores que es muy bonito, pero se atreven a comérselas?
Bueno, yo siempre digo, siempre pregunto y presentamos, yo tengo una cajita como india que de las especias, pero de flores. Entonces yo les presento a los clientes esa cajita y las flores con las que voy a cocinar ese día y las que van a encontrar. O sea que cuando se sientan a la mesa, eso. Y después pregunto si son alérgicos, si están embarazados y si hay niños. Cuando veo que hay un niño, niños, mujeres embarazadas o quedan de mamar, yo les sugiero que no coman flores comestibles, principalmente.
Este sábado presentabas tu libro Cocina de Flores en un château aquí en Francia, el château de Vauchelles, al norte de París, no lejos de Amiens. Sí. Dejaste sin duda a los asistentes boquiabiertos, ¿no?
Sí, fue muy lindo. La verdad es que es un sueño. Hace 5 años que he conocido a los propietarios del château por teléfono, gracias a una amiga que tenemos en común, Argentina. El château es de Guillain de la Sue Saint-Genis y Valérie Fond de Colombie, que es argentina. Así que nos fuimos hablando, vinieron a Corazonada una vez en octubre del año pasado, y ahí Valérie me dice: Paula, ¿qué día querés cocinar en el château? Y lo vemos. Y ellos me dijeron: el 4 de mayo está libre, ¿querés? Sí. Le dije, sin pensar.
Fantástico.
Así que, bueno.
Estamos viendo fotografías precisamente de la
Es muy lindo. Bueno, eso es en Corazonada. Cocinamos con los vinos de Marie-Flore, de la bodega Roland. Esa es mi cocina cuando se viste de flores para presentar mis clases de cocina, hacer degustaciones. Y bueno, y sobre la comida del Chateau, lo lindo es que en octubre hice un petit comité, una prueba. Yo necesitaba apropiarme de la cocina. Y vos sabés que para cocinar una cocina a ese nivel, a nivel de un Chateau, se necesita un equipo muy firme y fuerte. Entonces, esta vez lo hice con un equipito de amigas y con una cocinera nueva que conocí, que se llama Astrid de Beaufort, creo. Perdón el apellido. Pero la idea es prepararnos todo este año para hacer un buen menú y formar un buen equipo para dar una comida el día de los Chateaux, el 18 de octubre, que es la noche de los Chateaux.
Por supuesto,
en Francia, así que ese día vamos a hacer.
Hablando de tu libro, las fotos se las debes a Eduardo Torres. Es importante, ¿no?, el papel de la fotografía, del fotógrafo sobre todo, en la cocina.
Realmente es fundamental. Y para mí Eduardo es un, más allá, bueno, que es un gran una persona increíble y un gran fotógrafo, Eduardo, cuando yo le conté este proyecto, me dice: Paula, por supuesto que te quiero acompañar. Si no sos vos, ¿quién va a ser que va a ser un libro de flores? Y me dice, y la verdad es que te conozco desde el año 90 y pico, porque es verdad que yo lo encontraba él en... bueno, cuando yo me metí en cocina, me tiré de cabeza en la pileta, o sea, así que desde hace muchos años que yo lo conocía y él conocía mi trabajo y siempre ponía florcitas en los platos, me decía. Así que bueno, fue muy lindo, fue muy intuitivo trabajar con él, fue muy orgánico, natural. Para mí sí era muy importante hacer este libro en Corazonada, en mi restaurante, ¿no? O sea, porque tiene texturas, colores que tienen que ver con, bueno, con San Antonio de Areco, con mi vida, con todo lo que... así que para mí fue, viste, mostrar esos colores cúrcuma o de las paredes, viste.
Fantástico.
Bueno, fue muy lindo.
En fin, pues muchísimas gracias, Paula Méndez Carreras. Para los que estamos un poco lejos de Buenos Aires, que no podemos ir a comer al Corazonada, siempre nos queda el libro, Cocina con Flores. Mucho éxito con tu libro aquí en Francia también.
Muchas gracias.
En el mundo entero. Gracias de nuevo. Muchas gracias a ustedes también por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.